SER Podcast. No quiero volver a hablar de tu mierda.
Nos vamos a Bilbao, Diego González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, tal, ¿cómo estás?
Acto de renovación de Nico Williams, en el que hemos podido escuchar al menor de los Williams, que ha estado muy bien arropado. Estaba su familia, estaba su hermano, estaba su madre. Sesión de fotos, ha atendido a los medios oficiales del club. Yo he echado de menos una pequeña rueda de prensa y el poder preguntar los medios de comunicación, porque había muchas cosas que preguntar, las cosas como son. Pero de momento nos tenemos que conformar con escuchar a Nico con los medios del Athletic, ¿no?
Sí, y no será por haberlo intentado, ¿eh? Porque hace poco, pues cuando se presentó a Robert Navarro, pues el presidente estuvo presente en esa rueda de prensa, pero se cerró esa rueda de prensa a calicanto exclusivamente a las preguntas de esa presentación. Llevamos así unas cuantas ya, pues en las que ejercer la profesión de periodista se complica, Yago. Pero bueno, sí, faltaba la firma del jugador, la rúbrica, ese protocolo. Lo ha hecho, como bien has dicho, rodeado de los suyos, de buena parte de la gente que yo creo que también la...
Ay, se nos ha cortado Diego González cuando nos estaba explicando ese acto de renovación de Nico Williams, rodeado de los suyos. Esa renovación hasta 2035, ya sabéis, después de dos temporadas, sobre todo esta, en la que parecía que Nico Williams iba a acabar marchándose al Barcelona, esa cláusula de 58 millones de euros que parecía asequible para el Barça, una negociación que se acabó rompiendo por varios factores, entre ellos el tema de esa cláusula que quería asegurar Nico Williams de quedar liberado en el caso de no poder ser inscrito, incluso también el peso de la familia y el estado de la familia, cómo estaba llevando esta situación. Y nos estabas contando, Diego, cómo ha sido ese acto.
Sí, te decía que era un acto en el que ha estado rodeado de todos los que, yo creo que buena parte la han hecho también, ¿no? Tomar esta última decisión de firmar por el Athletic hasta 2035. En ella estaba su madre, María Arthur, que creo que ha sido una de las valedoras también para que Nico siga aquí. Sus amigos, ¿no? Que le han regalado un cuadro, incluso también, ¿no? Firmado, y bueno, pues con el spray que utilizó para aquella firma de Win 2035, que era un poco lo que daba la pista ese mismo día de su renovación. En fin, que por supuesto estaba también su hermano Iñaki, el próximo capitán rojiblanco, y que seguro que también ha tenido mucho peso en esa decisión de su hermano. Mira, vamos a escucharle porque, bueno, pues protocolariamente, pero ese acto ha sido presentado en el día de hoy desde los medios del club y, bueno, al fin y al cabo se debía, ¿no?, una explicación, aunque sea de esta manera, a los socios y abonados y aficionados del Athletic.
Una temporada muy larga por delante, títulos muy ambiciosos como la Champions, qué mejor que hacerlo con el club de mi vida. Me gustaría seguir haciendo historia aquí en Samamés. Espero responder al máximo con todo lo que han dado hacia mí. Los dos siempre hemos soñado con este momento. Al final mi hermano es un referente para todo el mundo, sobre todo para mí. Creo que es el mejor para ser capitán, creo que lo va a hacer muy bien. Estoy deseando verle con el brazalete durante mucho tiempo.
Nueva etapa para Nico Williams en el Athletic con esa renovación hasta 2035. Yo solo recuerdo en su día la de Julen Guerrero, que firmó también por unos 10 años, tenía dos pendientes y renovó 8 y fue un contrato así muy largo. Lo que pasa es que en los tiempos modernos un contrato de estas características es muy difícil de ver. Que eso no significa que dentro de 2, 3, 4 años, el año que viene, quién sabe, venga alguien, ponga la pasta encima de la mesa, que hablamos de unos 90 millones de euros, y Nico pueda cambiar de aires, como es lógico. Pero de momento lo que se asegura al aficionado es que va a estar viendo a los hermanos Williams disputando la competición de Champions. El otro asunto menos alegre es el tema de Geray, el chaval del Athletic, con ese positivo. Ha hablado el médico del club, ¿no, Diego?
Sí, lo que ha podido, porque es cierto que aquí sí que la UEFA ha sido explícita y ha amenazado, ¿no?, bajo una suspensión y una sanción mayor a cualquier miembro del Atleti, al propio jugador y a cualquier institución relacionada con el conjunto rojiblanco, de que si dan alguna información que interfiera en el proceso que está abierto y en esta investigación sobre el positivo de Geray, pues sería sancionado, ¿no? Así que en este caso el médico, el jefe de los servicios médicos, José Alecue, pues lo que ha podido decirnos es cómo está el jugador, ¿no? Cómo le ha visto, a pesar de que no pueda pisar Lezama tan siquiera y no pueda entrenar con sus compañeros.
A ver, es un hombre, ha conocido momentos muy duros en su vida profesional y en su vida personal y bueno, pues este es otro obstáculo que se encuentra y que lo va a superar.
Claro, es que digo, lo que hay que explicar es que en esta situación que está ahora mismo Geray no puede ni pisar las instalaciones, no puede entrenar con el resto de sus compañeros. Queda, para que lo explique, para que lo entienda la gente, es como si estuviese fuera completamente de la disciplina del, como si no perteneciese ahora mismo al Athletic Club. Hay que esperar la sanción que le va a caer, pero desde luego hay que hacerse la idea de que le va a caer mucho tiempo fuera de los terrenos de juego.
Vamos a ver, vamos a esperar. Si ha deslizado el jefe de los servicios médicos, que es el único portavoz que, bueno, pues del Atleti ha tenido en este caso Geray, o hemos tenido nosotros los medios de comunicación para saber un poco cómo está el asunto. Ha dicho que el Atleti que ha activado las posibles defensas ya para cuando haya una sanción, pero que de momento están en stand-by, están preparados para cualquier cosa que pueda pasar, pero en cualquier caso que todavía esto, recordemos, no es una sanción, sino una investigación, y que durante la investigación, como bien apuntas, no puede ni pisar Lezama ni entrenar con sus compañeros. Le hemos preguntado a ver si está ejercitándose fuera a las órdenes de los médicos, y tampoco ni tan siquiera eso ha sido, bueno, pues posible contestarlo por parte del médico para no meterse en líos y meterse en posibles sanciones con la UEFA. Pero sí es cierto que la sanción puede ir desde 8 meses hasta 4 años, salvo que consiga demostrar que ese error humano que hablaba el Athletic y que él reconocía por la ingesta de un medicamento que está prohibido para detener la caída del pelo, la alopecia, por aquel cáncer que sufrió, pues le crea a la UEFA que ha sido por eso, y que entonces pues pueda pues dejar limpio al jugador en ese sentido.
Pues ojalá acabe en nada, en que se demuestre que ha sido por ese tratamiento y que fue de forma inconsciente, sin saber que ese producto da positivo. Lo que pasa es que a partir de ahí ya puede caer una sanción que habría que cumplir y no le quedaría otra. Así que hay que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo?
Te digo que fíjate en qué año, es decir, en el año en el que, después de haber superado dos procesos cancerígenos, pues puede jugar Champions con su equipo, ¿no? Y el destrozo también que le hace a Valverde esta situación, que bueno, yo no sé si ahora aprieta más, ¿no?, el tema para intentar fichar a Laporte.
Gracias, Diego, abrazo.
Hasta luego.
Meana. Vamos con el carrusel Mercato.
Aquí estamos con la portada de La Gacheta, que me llama la atención a esta hora de la noche. Marc Pubill al Milán. Es la portada de La Gacheta a esta hora de la noche, que Allegri le ha visto en vídeos y le gusta, que es una operación de bajo coste, 10 millones de euros y bajo riesgo, porque tiene un salario perfectamente asumible. Así que con una fotografía de Allegri y de Ibrahimovic, dicen en La Gacheta: Marc Pubill al Milán. En Inglaterra, The Guardian apunta que el Liverpool rechaza 67,5 millones de euros del Bayern por Luis Díaz, que querría Liverpool a Isaac, pero que piensa que el Newcastle no lo va a soltar. En Abola, lo que tú le comentabas ayer a Monchi, ya lo dan por cerrado. Barrenechea ha hecho con el Benfica, y que la Juventus sube a 32 la oferta por Conceição. Y en Francia, en L'Equipe, hablan de Paisao y Aubameyang para Olympique de Marsella. Y luego, nombres del día, hemos contado en Carrusel Mercato, en las redes de la SER, que Garnacho, el del United, está desesperado, no cuenta para Amorín. Hoy ha contado Pablo Montaño que está apartado del grupo y que ni siquiera entrena con sus compañeros. Él no quiere irse a Arabia, al equipo de Cristiano, y se ha llegado a ofrecer alguna gente a clubes de Italia y de España, casi para hacerse una especie de Anthony, para intentar una segunda vida. Es muy joven, 21 años, y tiene complicado encontrar hueco en el top 6 de la liga inglesa, que es donde a él le gustaría seguir. También de ahora mismo, a punto de cerrarse lo de Keylor Navas para jugar en México, en Pumas, y contabas tú en la portada del programa dos nombres de hoy: Moro confirmado con el Ajax, un buen traspaso en el Pucela, y una gran noticia perica, lo de Manolo González. Tenía el contrato hasta el 26 y va a ser entrenador como mínimo, si no le echan antes, hasta el 27.
Tengo un amigo que me decía hoy: oye, acertáis muchas de las que le decís. Y digo, mira, acertar acierta Fabricio Romano, nosotros damos las que son.
Sobre todo porque nos fiamos de compañeros broma, que tienen información, e intentamos ir a lo más o menos seguro. Aquí
bueno,
no
de las que hemos contado ayer se han confirmado hoy dos.
Sí, o sea, esto,
que
no dos es, o esto no es Fabricio Romano, este es pues la herencia del soplo. E intentamos llegar a conseguir la trascendencia mediática que tenía Manolete sin redes sociales y sin internet.
Correcto, no descalza a Fabricio Romano a Manolete, vamos,
es su
favor.
Referente.
O sea, por favor.
O sea, Fabricio querría ser Manolete normal. Pero lógico, es que es verdad. Quiero decir, esto lo inventó Manuel Esteban y somos dignos herederos o intentamos ser dignos herederos de su causa.
Les mandamos un beso muy fuerte. Gracias, Miana.
Hasta mañana.
12 y 26 minutos, hora de conocer la última hora de la selección femenina de fútbol. Se me está haciendo largo, ¿eh? El tema de la espera desde el último partido, a mí se me está haciendo largo. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos a todo a el mundo se nos hace un poquito largo, sí. Estamos todavía, Marte, como dicen los profesionales, a match day menos tres, porque quedan tres días para el partido de cuartos de final en la Eurocopa de Suiza contra Suiza. Hoy nueva jornada de trabajo del equipo español y por segundo día consecutivo Esther González, la máxima goleadora del torneo. Cuatro dianas lleva la futbolista de Huéscar, de Granada. No ha entrenado con el equipo, se ha quedado en el gimnasio, sigue con esas molestias, pero tal y como venimos contando en la cadena SER, su presencia no corre peligro para el partido del viernes, así que parece que Esther podría aumentar su cuenta goleadora ante la selección anfitriona, que tiene bastantes problemas, pero ahora te cuento. Lo primero, España, ¿sí?, que sigue con ambiente tranquilo, sigue con mucho optimismo, con confianza, sin relajación y conscientes de que son una de las selecciones fuertes de la Eurocopa, pero no favoritas, lo decía Claudia Pina.
Obviamente te mentiría si te dijera que no creo que somos una de las de los equipos fuertes de esta Eurocopa. Creo que hay selecciones también muy muy buenas. Ahora mismo estamos centradas también en Suiza, que creo que tiene un plus pudiendo jugar en casa, y al final te meten un gol y te vas para casa.
Bueno, ella no lo tiene que decir, Luz, pero nosotros podemos decir que estamos dentro de las favoritas, es así.
Hombre, yo creo que hay selecciones muy fuertes, solo quedan ocho, entre esas ocho va a estar la campeona de Europa el próximo 27 de julio, pero España está en todas las quinielas para llegar mínimo a semifinales. Suiza quiere pinchar un poco a España diciendo que bueno, que también, que no son perfectas, que tienen problemas en defensa. Hay que decirle a Suiza que no es que tengamos problemas en defensa, es que como atacan las 11 y muchas veces todas en campo contrario, pues hay veces que provocan problemas en las transiciones de los equipos rivales. Pero bueno, para problemas los de Suiza, que hoy ha tenido que cancelar el entrenamiento porque hay varias futbolistas con síntomas de gripe, y no solo eso, ellas entrenaban, su sede de entrenamiento era en Berna, su cuartel general, y han tenido que desplazarse a Thun, a unos 40 minutos de Berna, porque el estado del terreno de juego en el que entrenaban estaba en malas condiciones. Así que, como Países Bajos había dejado la sede de Thun, pues ahí se ha ido a entrenar Suiza, que espera un gran ambiente para el partido del viernes. Mañana empiezan los cuartos de final, con el Noruega-Italia en Ginebra, y además de España en los cuartos, va a haber más presencia española, porque el Suecia-Inglaterra del jueves lo va a pitar la valentina Marta Huerta de Aza, con Cuadra Fernández en el VAR. Así que, además de la selección española, tendremos representación arbitral en los cuartos de final de la Eurocopa.
¿Qué tal el ambiente que estás viviendo en las calles y todo esto? ¿Se nota que hay ambiente de Eurocopa o no?
A ver, en Lausana menos, aunque todos los días hay aficionados españoles y no españoles esperando a las futbolistas de España antes y después del entrenamiento. En Lausana, como no es sede de partidos, no hay tanto ambiente de Eurocopa, aunque te ven con la acreditación y enseguida te preguntan por Aitana, por Alexia, por Esther. Pero en Berna es una barbaridad, todas las calles engalanadas. En Thun también, es una ciudad más pequeñita. Solo hemos estado en Berna y en Thun, así que no te puedo describir muchas más ciudades sede, pero en esas dos, en Berna y en Thun, mucho ambiente de Eurocopa, las fanzones llenas. Además de la fanzone general, está la fanzone de los dos equipos particular. España lleva un autobús muy chulo, regalan banderas, hay muchos aficionados españoles, y yo creo, Iago, que por primera vez están viajando desde España aficionados para ver a la selección femenina. Qué bueno. Evidentemente Nueva Zelanda pillaba muy lejos para todo el mundo, pero en Suiza se está desplazando bastante gente desde España para ir a ver a la selección femenina. Y además cuenta que aquí hay muchos españoles de cuna que viven desde hace años en Suiza y que, aunque todavía tienen deje alemán o deje francés, pues han cogido entradas para toda la familia y hay muchos españoles siempre en los estadios para ver a la selección.
Mira, voy a coger el relevo de carrusel y algún atraquito que te hayan pegado últimamente con algo.
Pues mira, yo los que llevo, mira, ayer 32 euros por una pizza.
¿En serio?
32, ¿vale? Madre ya mía. Lo del agua aquí, fíjate que el agua del grifo está buena. El agua del grifo, ya lo he contado, te la cobran. Si pides tap water, te la cobran. Pero una botella de medio litro de agua mineral.
O sea, tú vas a un restaurante, pides agua del grifo y te lo cobran.
Sí.
Joder.
Porque consideran que es un ser que no es el vaso de agua del grifo, que viene un camarero o camarera y te lo trae, te pone un vaso con hielos, una rodajita de limón, y como lo consideran servicio, te lo cobran. Y si no pides agua del grifo y pides agua normal, es que yo lo del agua lo llevo muy clavado dentro, ¿vale? Una botella de agua de un litro, 10 o 12 euros.
¡Arrea! ¡Madre mía!
Y de medio litro, pues la mitad. 6 euros un botellín de agua de medio litro.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues los que vayan para allá a ver a la selección, que vayan con pasta o que se vayan haciendo a la idea de cuáles son los precios. Y
que no piensen que el súper es una solución súper barata, porque tampoco, ¿vale? Los súper aquí también tienen.
Que se lleven la comida de España y listo, que tienen ahí.
Y que traigan a los que estamos aquí algo también, ¿vale?
A ver si hay suerte y en los próximos días podemos charlar con alguna de las jugadoras de la selección española de cara a ese partido, cuartos de final, el próximo viernes contra Suiza. Un título que no hemos conseguido todavía y que tenemos muchas ganas de lograr y de contar.
Y que nunca hemos pasado de cuartos.
Pues mira, ya es el momento. El viernes va a ser el día en el que vamos a romper esa barrera.
Y mañana es el día que vas a tener una jugadora, fíjate.
Pues mira, mañana hablaremos, si es posible, con una jugadora de la selección española. Gracias, Luz. Hasta mañana.
Adiós.
Queremos hablar también de la segunda división. Los equipos están ya prácticamente todos trabajando de cara a la próxima temporada y uno de ellos, los que más se está moviendo y de forma más original, es el Albacete. Javier Pintado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Está siendo un verano interesante en Albacete, ¿eh?
Pues bastante agitado, ¿eh? Además, con esa campaña de abonados llamativa que ahora comentamos, luego algún vídeo también bastante llamativo que han ido subiendo a redes sociales. Y bueno, sobre todo en el mercado de fichajes, con la venta de Cofán al Bayer Leverkusen por esa cláusula, un poquito más de la cláusula. Y luego, pues agitando el mercado también con traspasos, con ese de Jesús Vallejo, que ha sido bastante sonado. Ahora lo comentamos.
Sí, nos escucha Víctor Varela, que es el vicepresidente y CEO del Albacete. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Diego.
¿Contentos con lo que se está haciendo este verano? Supongo que sí, ¿no?
Bueno, yo creo que lo más importante en estas fechas es estar ilusionado y transmitir esa ilusión, ¿no? Y yo creo que en estas fechas precisamente lo que estamos intentando es esa ilusión que tenemos todos en la confección de la plantilla, en armar un bloque que sea capaz de ilusionar y de conquistar un poquito el corazoncito de toda nuestra parroquia, pues el compartirlo y que esté teniendo esta respuesta tan positiva, pues obviamente pues es muy satisfactorio para todos los que formamos parte del club.
Hay, Víctor, varios vídeos que hay en torno al Albacete que han llamado la atención y que se han hecho virales en los últimos días. Si te parece, vamos a escuchar un poco cómo fue la presentación de la equipación del Albacete esta temporada, que vino con sorpresa. Y aparece Vallejo, el exjugador del Real Madrid, portando esa camiseta, firmando la cámara. ¿Esperabais esta tan buena acogida de Vallejo por parte de la afición? Porque fue verle una ovación, Vallejo, tremendo.
Pues si te digo la verdad, la reacción era esperada y te voy a explicar el porqué. Porque una semana antes Jesús estuvo en Albacete, ¿sí? estuvo de almuerzo con la dirección deportiva, conociendo la ciudad, pues charlando con el cuerpo técnico. Yo creo que él ha sido muy, muy meticuloso, ¿no?, a la hora de escoger el siguiente paso en su carrera, ¿no? Entonces pues vino un poco pues a conocer el proyecto en primera persona, ¿no? Y obviamente pues al ser una personalidad relevante del mundo del fútbol, pues bueno, pues surgieron las fotos, los comentarios. Y yo creo que la gente comentaba pues un poco desde la incredulidad, ¿no? De oye, Vallejo está en Albacete, pues habrá venido a ver un amigo, porque para firmar por el Alba no puede ser, ¿no? Entonces, claro, esta puesta en escena, que aquí yo tengo que felicitar a mi equipo de Estrategia Digital, a Jesús,
duda,
y a todos sus compañeros y al equipo de negocio, pues se les ocurrió, oye, pues les vamos a citar en un punto céntrico, en una de estas pantallas tan espectaculares que hay. Y bueno, y va a salir el propio Jesús a anunciarles la noticia, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un éxito, pero yo creo que en el run-run ya era esperado, ¿no? En cierto sentido, por todo lo que se había publicado también en los medios de comunicación.
Sorpresa relativa, entonces podríamos decir, confirmación de una buena noticia para los aficionados de Albacete. Déjame que te pregunte por cómo fue precisamente esa negociación con Vallejo, si fue sencillo, si fue rápido. ¿Cómo fue esa negociación con el jugador?
Pues extremadamente sencillo, ¿eh? Tanto él como su abogado Jerónimo, que también tiene, bueno, pues obviamente pues pasado en el mundo del fútbol y es uno de sus eminentes juristas que se dedica a esto del fútbol. La verdad es que fue bastante sencilla por la sintonía, ¿no? A mí me sorprendió la claridad de Jesús. Tenía absolutamente claro cuál tenía que ser su siguiente paso. Nos transmitió desde todo momento, pues bueno, pues cuáles eran sus intenciones, y alcanzar un acuerdo fue relativamente fácil, ¿eh? Yo incluso diría que me sorprendería el que hubiéramos podido cerrarlo de esa manera, pero es que tiene una convicción absoluta que bueno, que nosotros tenemos que aportarle lo que él nos va a aportar, que va a ser una relación de win-win, como se suele decir. Uh-huh. Y en ese sentido, pues por el momento todo está siendo facilidades. Yo creo que ha caído absolutamente de pie y se va a encontrar con una ciudad muy futbolera, con una afición que ya has visto que le ha recibido y que sí, sí. Y que le va a tratar como lo que es, un grandísimo jugador. Y yo creo que aquí está el entorno propicio para que un jugador de la talla de Jesús pueda hacer historia y bueno, y pueda retomar una carrera que yo creo sí. que es brillantísima, pero que quizás no ha tenido el protagonismo, ¿no?, en las últimas temporadas que seguramente a Jesús le hubiese gustado.
Sí, ojalá le vaya muy bien, además que se lo merece y le vendrá muy bien también al Albacete, seguro. Me tienes que explicar esto, el anuncio del el fichaje de Jonathan Gómez, porque me parece maravilloso. Es más o menos...
En Grecia hay buenos kebabs,
pero no tienen el kebab especial del Albacete Balompié.
Lo primero, rollo super gigante. Como ingrediente secreto, queso mecánico. Cortado con navaja de Albacete. Que de muelle tiene 7. Con este kebab vas a correr la banda como un avión. Como vienes a vivir al Albacete, te lo lleva a tu casa un perro robot.
Tremendo. Víctor, ¿de dónde sale la idea? Esto es para anunciar el fichaje de Jonathan Gómez, que habéis utilizado el kebab, o aparece el kebab más famoso que hay en Albacete, ¿no? El local, quiero decir.
Este era el cebo. A ver, nosotros obviamente, porque lo que intentamos, como digo, es compartir la ilusión que tenemos, pues el equipo de Estrategia Digital siempre está pensando en cuál será el cebo ¿sí? para anunciar el fichaje, ¿no? Bueno, los cebos en Albacete son muy conocidos y ya automáticamente en los comentarios pues hay una quiniela absoluta de a quién corresponde, ¿no? En este caso, yo creo que llegaron a sorprender... Porque como yo le dije a Jesús, a su equipo, a Fernando, a Ángel, a Víctor, le digo, a ver, en este el guión, a ver, lo habéis hecho un poco de película, guión un poco surrealista, ¿no? Al final el kebab se asocia en este caso a Turquía, es verdad que venía Jonathan Gómez, que venía de Grecia, hay una rivalidad en los kebabs entre Turquía y Grecia, y ellos habían identificado a este comercio que vende kebabs en Albacete y que es súper popular por los vídeos que hacen, que son absolutamente virales, y desde hace meses ellos tenían en mente que tenían que hacer algo con ellos, ¿no? Porque son divertidísimos, ¿no? Entonces, claro, cuando se enteraron y compartimos con ellos que estábamos cerrando la negociación con el Pau de Salónica para traer a Jonathan, bueno, se les encendió la bombilla enseguida. Lo que yo no me esperaba cuando vi el vídeo es... Bueno, pues la puesta en escena, ¿no? Que la puesta en escena... Yo para empezar no sabía si el perro robot era real o no. O sea, y es absolutamente real. Lo tienen allí, de hecho nos lo ofrecieron para hacer más colaboraciones, ¿no? Entonces, nuevamente felicito al equipo de Estrategia Digital porque está haciendo un trabajo muy divertido, sobre todo en estos meses de verano, que al igual que hacéis vosotros en los medios de comunicación, yo creo que todos los aficionados lo que necesitan es, bueno, pues tener un poco de información, algo más fresquito, algo más entretenido, algo más divertido. Y fuera del rigor de lo que suele ser el...
Pues lo habéis conseguido. Déjame que te pregunte por dos nombres en dos minutos, que es lo que tengo para la Desco. La venta de Cofane, importante para el club, ¿no?
Sí. Bueno, pues la venta más trascendente de la historia del Albacete hasta la fecha, ¿no? Al final ha sido por encima de la cláusula de rescisión, lo que además es un éxito añadido a esta operación. Y bueno, pues lo que solemos hacer, agradecer a Cristian los servicios prestados, el que haya descubierto el camino hacia el fútbol profesional en Albacete, y desearle muchísima suerte, ¿no? Y luego, pues con todo lo que Cristian nos deja, ese legado, pues a intentar armar la plantilla más competitiva posible.
La pregunta del millón que se hacen todos los aficionados del Albacete: ¿veremos algún día Iniesta en el Alba?
Bueno, va a ser complicado. Yo no sé si en su faceta como técnico, ¿eh? No sé si en su faceta como técnico. Es una pena porque yo creo que Andrés esa sensibilidad con el Alba sí que la tiene. Sí. Desafortunadamente nuestros caminos no se han podido cruzar. Pero bueno, ahora está en la formación como entrenador. Y bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, y ojalá que yo creo que los caminos se vuelvan a cruzar, porque yo creo que sería, le haría muchísima ilusión a toda la afición.
Víctor Varela, enhorabuena por la forma de trabajar del Albacete, la forma de llegar a la gente, y ojalá os vaya muy bien en lo deportivo, que hace muchos años que el Albacete no toca la primera división y no estaría mal volver algún día. Que vaya todo fenomenal. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá. Gracias, Yago.
Gracias, Javier. Un abrazo, compañero.
Gracias, Yago.
Sintonía de ciclismo, hablamos del Tour de Francia. Después de la décima etapa ha llegado la primera jornada de descanso. Seguro que lo van a agradecer los ciclistas. Enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Día de recuperación, ¿no?
Bueno, ahora te lo dirá el protagonista. Pero bueno, aquí estamos en Toulouse. Ha sido una jornada de largo desplazamiento, sobre todo en la jornada de ayer para los ciclistas, que nos comentaban algunos masajistas que no han recibido el masaje, pero bueno, seguramente lo han recibido en la jornada de hoy. Y estamos aquí con Enric Mas, el corredor de Movistar. Yago, que ya te escucha en la sintonía del larguero.
Hola, Enric, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Todo bien, muchas gracias.
Jornada de descanso necesaria, ¿no?
Sí, la necesitábamos, la estábamos esperando yo creo que todo el pelotón con los brazos abiertos y la verdad es que nos ha venido bien.
No, además en un año atípico, ¿no? Lo comentábamos esta semana que normalmente la jornada de descanso es el lunes, pero al ser el 14 de julio, día señalado, se retrasaba un día, que puede parecer una tontería, pero cuando uno está acostumbrado a afrontar una carrera de larga duración con unos tiempos estipulados de descanso casi siempre más o menos los mismos, pues no sé si afecta o no el haber hecho 10 etapas y parar.
Bueno, lo bueno es que es para todos.
Eso es verdad.
Todos estamos igual, pero sí que se nota. Después de hacer 9 días, alargar uno un día más y además una etapa como la de ayer, pues se notó, la verdad.
Oye, para el que no lo sepa, ¿qué hacéis los ciclistas en un día, vamos a decir, de descanso?
igual que el día de carrera.
Pero simplemente sin codazos, ¿no? Lo mismo, pero sin eso. Codazos.
Es... desayunar, sales a entrenar pues hora y media, 2 horas. Si tienes la oportunidad, te paras a tomar un café tranquilamente con los compañeros y ya nada. Llegas, comes, una buena siesta y mira, ya estamos aquí. Masaje y ya.
Y por la noche atendiendo a los medios de comunicación, que también es parte del, supongo, también parte del trabajo, el atender a los medios. ¿Qué sensaciones tienes después de esta, vamos a decir, primera etapa o primera parte de este Tour de Francia? ¿Con qué sensaciones has llegado a esta jornada de descanso?
La verdad es que las sensaciones después de ayer no son las mejores. El balance que podemos hacer no es positivo hasta día de hoy y espero poder darle la vuelta entre Pirineos y Alpes.
Y me imagino que lo habéis hablado, lo habéis analizado, porque empezaste bien, incluso te metiste entre los 6 primeros, luego has caído algo más en la clasificación, ahora eres 13º, a 5:56, casi 6 minutos. ¿Qué ha pasado?
No, simplemente pues los días importante se perdió tiempo, es verdad que la crono perdí un poco más y después he ido a perder tiempo un día pues ayer porque iba muerto, después otro día por una caída y cosas pues que han ido sumando a casi 6 minutos y podemos, pues tenemos que darle la vuelta como sea porque no podemos seguir en esta línea.
Hablas de la caída, siempre decimos, hay una frase que siempre que hablo con Borja antes de que empiece una gran vuelta decimos: la vuelta, el Tour, el Giro, no se gana en la primera semana, pero sí se puede perder. Y ahí entran mucho en juego las caídas. Tú sufriste una, Evidentemente esto te afecta y es algo que esos golpes vas arrastrando el resto de la carrera.
No, bueno, mi caída por suerte fue simplemente un arañazo de una rueda y no tengo golpes. Simplemente tuve que parar, coger la bici y por suerte también la bici estaba bien y pude seguir de inmediato. Y donde, fue donde perdí esos 50 y pico segundos, pero la caída en sí no fue nada, pero como dices, las caídas en las grandes vueltas son complicadas y bueno, ya habéis visto a Joao Almeida que se ha tenido que ir para casa después de esa caída.
Oye, ha sido dos veces quinto en el Tour. ¿Ves factible ahora mismo mejorar esa posición?
A ver, la intención es esa. La intención es intentar mejorar esos puestos porque me veo capacitado. Uh-huh. A lo mejor el próximo día de descanso pues podemos sacar conclusiones más acertadas de eso porque ya llevaremos la mitad de la montaña y podremos, pues, como te digo, analizar un poco ya mejor.
Ahora le dejo a Borja, pero si yo te pongo una balanza y te digo, acabar quinto otra vez en el Tour de Francia o ganar una etapa, pero una etapa de las que molan, del Tour, ¿con qué te quedas?
Con las dos.
Ya sabía mójate, Enric, que no ibas a renunciar a ninguna de las dos cosas. Son factibles, ¿no?
Claro, con las dos.
Y ya has mirado, porque esto lo soléis hacer, ¿eh? El hecho de decir, coges el recorrido y dices, bueno, a ver, esta etapa de aquí, esta... Mira, esta me gusta, esta la tengo yo aquí marcada en rojo, a ver cómo me encuentro, a ver ese día cómo me levanto, cómo tengo las piernas. ¿Ya has mirado alguna de estas que dices, me gusta?
No, son lo que tenemos ahora en Pirineos, aparte también del Ventoux. Son etapas súper bonitas. Uh-huh. para nosotros y para el espectador y para el recuerdo. Y después también quedan etapas en los Alpes, que es como la 12, que es una subida que por esa parte creo que es la primera vez que se hace, así que... Me gustan todas, la verdad.
Te voy a decir una cosa. ¿Te vas a acordar de esta frase que nos acabas de decir de son etapas bonitas para los corredores cuando estés subiendo un muro de estos y digas me cago en la puñetera etapa de hoy? ¿Te vas a acordar de mira, les dije yo en el larguero a esta gente que las etapas son muy bonitas, más bonitas para ellas que para mí? La verás.
Sí, pero bueno, eso queda para toda la vida. Eso, ese momento es verdad que lo sufres, pero después... pues tienes el privilegio de decir, pues mira, yo ese puerto lo he subido así de rápido.
Sí, sí.
Y eso es para toda la vida, quedas para siempre.
Sin duda. Borja.
Mira, yo le quiero hacer una pregunta a Enric, dando continuidad a una pregunta que le hice a Carlos Rodríguez. Digo, tú has sido quinto, digo, ¿crees que estás a ese nivel de hace dos años? Y me decía, si es que debería estar mejor y por números estoy mejor, lo que pasa es que los demás también están creciendo. Tú que llevas ya bastante más tiempo que él, ¿en los últimos años tienes la sensación de que todo el mundo está creciendo rápidamente, de que los que son jóvenes se convierten rápido en estrellas, de que los que son estrellas también van subiendo sus números, es decir, mucho más competitivo esto?
No somos los únicos, entrenamos. Yo creo que todo el mundo, pues, como tú dices, crece muy, muy rápido. Nosotros obviamente también lo hacemos, como dice Carlos, pues el nivel de cada uno cada año es mejor, pero bueno, es los suyos también, pues que van subiendo muy muy rápido y como los corredores jóvenes también pues tienen tanta hambre, pues nos lo hacen sufrir, sí.
Estáis Carlos y tú metidos entre los 15 primeros. Me tienes justo delante, te saca nada, 12 segunditos. ¿Hay pique también un poquito ahí sano entre los españoles de a ver quién acaba primero?
No, yo no creo que con Carlos no, y él conmigo creo que no hay ningún pique. Simplemente pues hay que, en vez de estar el 12 y el 13, intentar los dos pues estar ahí bastante más adelante y poder disfrutar pues de eso.
Hombre, sí, molaría más, ¿no? Estar quinto y sexto, estar ahí un poquito más arriba en la pelea, eso estaría eso. Fenomenal, sin duda.
Eso es.
¿A quién estás viendo mejor? Pogacar, Vingegaard, ¿a quién estás diciendo, joder, le veo, camina muy bien, va muy bien?
No, yo creo que Tadej está en su línea de todo el año. Creo que desde que terminó el Tour el año pasado ha seguido pues todo igual y yo creo que este año pues va camino de eso.
Borja, ¿te queda algo por preguntar?
Yo le quería preguntar a Enric, ¿no? Por lo que resta de temporada, imagino que la vuelta un año más cita muy importante, pero no vas a estar en el Mundial, ¿no? Que el otro día comentó el míster Alejandro Valverde que le has pedido no estar porque vas a ser papá.
Sí, justo pues nos coincide el mismo día y bueno, este año pues me tendré con ganas, ¿eh?
Pero era un buen mundial para ti ahí en Ruanda, ¿verdad?
Bueno,
mundial de montaña.
El año que viene también es en Canadá.
Ah, bueno, vale.
5.000 y pico metros de nivel, así que...
Vale, vale.
Lo primero es lo primero.
Bueno, vamos a explicarlo, que vas a ser papá por segunda vez en septiembre, que te coincide con el mundial en Ruanda y tú le has dicho, mira, Valverde, me apetece un montón, es una cita, ¿qué tal? Pero lo otro es una vez en la vida, es el tema así personal. Y hay que tomar una decisión, y en este caso además es que creo, o sea, si me permites mi opinión, me parece que es la decisión correcta.
Sí, bueno, yo creo que cada uno tiene su propia idea.
Yo habría decidido exactamente igual que tú, o sea, en mi caso, sí. Yo hablo en mi caso.
Pero yo pues necesito estar en casa cuando el parto y quiero estar en casa.
Pero antes la vuelta, ¿eh? Eso sí te da tiempo.
Sí, eso sí. Sí tenemos ahí tiempo, tenemos margen y esperemos. Le diría antes de irme a la vuelta que por favor no salga.
Acabo. ¿Qué tal el ambiente que estáis viviendo? Siempre bueno en el Tour, ¿no?
¿Te refieres al ambiente del
Tour?
Sí,
ambiente de la gente, la grada, las carreteras...
Bien, ¿no? Es siempre especial hacer kilómetros y kilómetros y que siempre esté abarrotada de gente es súper especial, la verdad.
Pues Enric Mas, mil gracias por habernos atendido en este día de descanso, que vaya fenomenal lo que resta de Tour y ojalá cumplas los objetivos y luego ya de cara al futuro que disfrutes de nuevo de la paternidad, que es lo más importante. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Borjita, ¿a partir de mañana qué?
Pues mañana, mira, tengo aquí el libro de ruta, está Enric mirando las etapas. Mañana tenemos una jornada en Toulouse, en principio para velocistas, 157 kilómetros, pero fíjate, luego está aquí Enric mirando Otacán. El viernes la crono de Peiragudes, el sábado tenemos la etapa
Otacán ha sonreído, ¿eh? Con Otacán ha sonreído.
Sí, y el Luxón Super Bañerco, fíjate, con el Tourmalet y el Aspen delante. La semana siguiente el Mont Ventoux y bueno, la traca final en los Alpes, así que nada, queda mucho Tour. Como aquel que dice, realmente no empieza hasta que llegue la gran montaña, lo que pasa es que con todo lo que ha pasado también con etapas tan complicadas, pues al final hay diferencias antes de que llegue la gran montaña.
Gracias a los dos, hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago de Vega? Buenas noches.
¿Qué te llama la atención para terminar?
Pues fíjate, yo que soy de esos descubridores de deportes un poco raros, pues te traigo uno que tiene casi 200 años, nada más y nada menos, así que raro, pero no es nuevo, y es algo así como una escolaritza, ¿no? Se dice así más o menos, un deporte como en el País Vasco, que empiezan a cortar troncos y no paran, pues esto es en Australia, un deporte que se ha hecho viral y que consiste en eso, en ir cortando troncos y hasta subirte hasta la parte superior más alta de un tronco y tener que derribar la parte superior, así que nada, tenéis el vídeo en el YouTube y en arroba el larga. Sí, como una escolaritza pero australiano, es un deporte viral. Yo solo te traigo novedades y te traigo...
Que bien hablas euskera,
¿eh? Sí. No, es que tengo buenos profesores, hombre.
Sí.
Tengo buenos
profesores. Noticia de última hora. Cuentan los compañeros del diario AS que finalmente el Granada se va a quedar en ACB porque el Real Betis no ha cumplido los requisitos requeridos por la Liga ACB, con lo cual no asciende. Así que mañana ampliaremos, pero esa es la noticia de última hora. El Granada se quedaría en ACB y el Real Betis no podría ascender a no cumplir los requisitos. Las 12, gracias Ricky, las 12 y 59 minutos. Nosotros nos vamos, estaremos por aquí mañana, como siempre, a las 11 y media. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.